dejamos esto, nos metemos en un testimonio. Vamos a charlar con la secretaria adjunta de SUTEBA, que es Silvia Almazán. Obviamente, justo hoy estuvimos, algunas de las notas que estuvimos haciendo tenían que ver con eso, ¿no? Tenían que ver con la relación entre el COVID-19 y el reinicio de las clases. Bueno, vamos a ver desde el aspecto de los docentes. Lamentablemente, como algunos colegas que están empeñados en hacerle ver, en hacer ver a los docentes como que son tipos que no quieren que se estudie. Y yo me imagino que si fuera docente tendría las mismas dudas que tienen los docentes, porque es meterte en un lugar donde vas a encontrarte con gente que pueden estar contagiadas. Así que bueno, charlaremos con Silvia. ¿Qué tal, Silvia? Marcelo te saluda. Esto es Radio Nacional Bahía Blanca. Estamos acá con Maximiliano también. Buen día.
Hola, buenos días, Marcelo. Gracias por la comunicación.
Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están viendo esto cuando falta tan poco, ¿no?, para el reinicio de las clases?
Bueno, creo que hay un debate muy interesante en torno de la... Pero algunos aportes a veces lo hacen... pero desde tal vez el desconocimiento del sistema educativo, de cómo funcionan las escuelas, y en otros casos también por ahí sin la información de todo el trabajo que se hizo el año pasado en Provincia de Buenos Aires, e incluso hay como una mirada capitalina, digamos, o sea, del que ha inundado... las lecturas sobre la educación pública de todo el país, de lo que acontece en CABA, parece que es lo que ocurre en todo el país. Y Provincia de Buenos Aires tuvo un recorrido muy muy especial y muy específico, que fue empezar a trabajar a mediados del año pasado sobre una serie de 8 protocolos que integran un plan jurisdiccional, que en nuestro caso, desde las organizaciones sindicales, aportamos a través de la lectura que tenemos de otros protocolos que se dieron, por ejemplo, en sistemas educativos de países en Europa, analizando cuáles habían sido las cuestiones favorables, cuáles habían sido las cuestiones que las habían obstaculizado, en un trabajo que hizo la CETERA y que hizo también la Internacional de la Educación en América Latina, que es la Federación del Continente que nosotros integramos, y la Federación Mundial, que es la Internacional de la Educación. Entonces, esos 8 protocolos dan cuenta de un trabajo realizado todo el semestre del año pasado, que se puso en movimiento en el mes de octubre, porque casi 40 distritos en distinta secuencia, digamos, de temporalidad, fueron regresando a la presencialidad porque su fase sanitaria así lo habilitaba y con todos los resguardos que se plantean en el marco de los protocolos. Por supuesto que hay cuestiones que deben de ser garantizadas, condiciones fundamentales que son las que se plantean en el protocolo, en los protocolos para el regreso seguro, cuidado, organizado, debe ser planificado el regreso a las escuelas. Y la otra y dos consideraciones más: no puede pensarse el regreso a las escuelas de la misma forma que cuando se inició el ciclo lectivo 2019 o el mismo ciclo lectivo 2020, en esos días de marzo, que hubo presencialidad. No, estamos en el contexto de pandemia, entonces aquellas formas organizativas que conocíamos de la escuela se van a modificar, y las secuencias temporales y la organización y los agrupamientos de los estudiantes también, porque hay que seguir respetando, para cuidarnos, los marcos sanitarios, como por ejemplo el distanciamiento social. Entonces, por eso decimos, es muy importante la planificación, es muy importante, esto es una responsabilidad, por un lado, del Estado, que tiene que garantizar las condiciones que se plantean en el marco de los 8 protocolos, pero también de los docentes trabajando en el plan institucional, en el marco del plan jurisdiccional, y por otro lado también las comunidades y los estudiantes, porque hay nuevas formas y cuestiones y condiciones que tenemos que aprender para que sea, vuelvo a decir, seguro el regreso a la presencialidad, ¿no?
Silvia, ¿van a exigir que que antes de que comiencen las clases estén todos los maestros vacunados?
El proceso de vacunación se está... Nosotros formamos parte incluso de la campaña en 34 de nuestras sedes. Una es en Bahía Blanca también. Para nosotros es muy importante. Sabemos los condicionamientos, pero que son condicionamientos de una situación que se está dando hoy mundial. Hay países, potencias mundiales que han concentrado 4 veces su población en relación a la producción de las vacunas, y cómo esto le está dando otra secuencia a la distribución a nivel mundial. Es más, hay continentes que nosotros, siendo siempre solidarios, pensando que la pandemia debe de acotarse mundialmente y cada uno comenzar por sus propios territorios en ese sentido, hay prácticamente continentes, no sé, los países en África parecieran empezar a quedar excluidos de lo que debe ser un derecho, que es el acceso a la salud, que se tiene que garantizar en términos integrales. Entonces, es muy importante la vacunación a los docentes, pero también es muy importante que este proceso se pueda dar de inmunidad a toda la población, ¿no? A las familias, a nuestros estudiantes, porque es la forma en la que empezamos a restringir, digamos, en ese sentido, la pandemia. Por eso decimos, somos parte de esta campaña que va a ser de forma histórica. Para nosotros van en paralelo, pero el cumplimiento del plan jurisdiccional es fundamental. Porque podría estar la vacuna, pero las condiciones del plan jurisdiccional siguen siendo centrales en el contexto de la pandemia, la integralidad de su cumplimiento, ¿no?
¿Cómo vieron el programa que presentó ayer el gobernador, el programa de fortalecimiento de la planta de docentes y auxiliares, que está destinado a una inversión de 700 millones de pesos para fortalecer la planta docente, precisamente en caso de que algunos maestros no puedan asistir por enfermedades preexistentes o por estar en los grupos de riesgo?
Bueno, en realidad el plan tiene 2 direccionalidades, o 3. Una es la cobertura, digamos, de los docentes que por su situación de salud, que tienen factores de riesgo, están dispensados de la presencialidad, y esos cargos se van a cubrir. Eso es muy importante, que esté toda la planta docente de una institución cubierta. Por otro lado, también la planta de los auxiliares de educación, porque también hay compañeros y compañeras auxiliares que por su situación de salud están dispensados. Un poco por toda esta secuencia donde la higiene y la limpieza de las escuelas y las aulas debe ser más periódica, eso está pautado en los protocolos. Y lo otro es lo que está destinado a los estudiantes en términos del programa este de fortalecimiento de las trayectorias educativas. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá horas, módulos destinados a fortalecer el trabajo que el docente al frente de un grado o al frente de un curso va a desarrollar con los y las estudiantes, es decir, a seguir fortaleciendo aquellos estudiantes que más dificultades han tenido en la continuidad pedagógica, sea por el tema de la conectividad, pero también ha habido otras situaciones que han atravesado a las familias y a los propios estudiantes que les han hecho mantener una relación discontinua con el trabajo pedagógico. Y entonces, para nosotros esto es muy importante, porque esto forma parte de esta transición entre este ciclo lectivo tan inédito 2020 y el ciclo lectivo 2021, y que se va a focalizar mucho en la terminalidad de la primaria, en la terminalidad de la secundaria, y entonces en estos cambios de nivel, digamos, que tienen que realizar estos estudiantes, nos parece muy importante que haya un trabajo complementario con otros docentes, con agrupamientos en áreas programáticas específicas, fortaleciendo los aprendizajes de estudiantes y de los y las estudiantes que antes fueron en el mes de diciembre y enero acompañados, digamos, en el marco de otro programa que se denominó ATR. Esta continuidad para nosotros es fundamental porque también fortalece el trabajo de los docentes, la complementariedad o el trabajo en una mayor cantidad de horas con estos alumnos que tienen algunas dificultades.
Silvia, para cerrar, me parece necesario que quede bien claro, y en tu voz, que sos una directiva de SUTEBA, que los maestros quieren volver a clase, solamente que están pidiendo que sea de forma segura, porque lo primero que suele hacerse en estos casos es estigmatizar a los maestros con aquello de que sabemos siempre que son vagos, que no les gusta trabajar. Bueno, me gustaría que dejes bien en claro que quieren volver a clases presenciales, pero con seguridad.
La presencialidad es fundamental para nuestro trabajo, la interacción con nuestros alumnos, con las familias, el trabajo que proponemos, hay algunas áreas de enseñanza con las cuales es vital, pero no es de cualquier forma, sino que lo que seguimos pensando es como una escuela, además de ser un espacio de encuentro, un espacio de trabajo, de aprendizaje, de enseñanza, es un espacio donde las políticas de cuidado se siguen expresando, y por eso la centralidad de decir que queremos volver a la presencialidad, pero con la fase sanitaria que corresponde, con los condicionamientos, o las condiciones, mejor dicho, que fundamentales que se plantean en el marco del plan jurisdiccional, en lo edilicio, en lo sanitario, en la organización del trabajo, en la organización de la escuela, en los grupos de estudiantes, para que haya esta distancia en sanitaria entre docentes y estudiantes, en todo lo que tiene que ver el transporte escolar, etcétera, etcétera, que se despliegan en estos 8 protocolos. Para eso hemos trabajado con seriedad y responsabilidad. Y el año pasado hubo trabajo en las escuelas, hubo clases, hubo un desarrollo y un despliegue realizado, maravilloso para nosotros porque fue inédito, realizado por docentes, por estudiantes y las familias que mediaron y trabajaron y acompañaron fuertemente. Entonces, en ese sentido, este año es el desafío en esas características, donde estas condiciones en base tradicional estén dadas, el regreso se va a dar, y donde estas condiciones, alguna de ellas no pueda ser resuelta, esto seguramente va a obstaculizar el regreso integral a la presencialidad. Pero esto va a ser trabajado también territorialmente, en las UGD y en los comités mixtos de salud, que serán los ámbitos territoriales que tienen que acompañar el trabajo de planificación de las escuelas. Nosotros queremos un trabajo irresponsable, pero nosotros solos no. Las comunidades también nos lo están planteando, las familias que quieren que sus hijos e hijas estén en espacios seguros, cuidados y resguardados. Por eso decimos, el marco nos lo está el desarrollo, digamos, que tiene el plan opcional, ¿no?
Silvia, muchísimas gracias. Ojalá que la cosa tenga